Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del jueves 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción.
Yo no te entiendo. Je ne te comprends pas. I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor.
El Día Internacional de la Traducción se celebra desde 1991 y se eligió esta fecha porque coincide con el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia, patrono de los traductores y del que después dará más detalles en nuestra rueda de reconocimiento Clara Esteban, que es nuestra experta en el santoral, porque este señor, además de traductor, fue santo. El objetivo de este día es el de poner en valor un trabajo fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que actualmente hay contabilizados 7.097 idiomas distintos en el mundo, que son muchos, aunque hay algunos, también es verdad, que los hablan muy poquitas personas. No es el caso del inglés, que encabeza el ranking de idiomas oficiales en más países, porque lo es en 59, seguido del francés, que lo es en 29, el árabe en 27, el español en 20 y el portugués en 10. Por número de personas, la lengua más utilizada sigue siendo el inglés, que lo hablan 1.238 millones de personas, seguido por el chino mandarín, el hindi y el español. Y en el capítulo de curiosidades os cuento que hay registradas tres lenguas que cuentan con un solo hablante vivo: el taushiro, hablado inicialmente por la etnia pinchi del Perú, el caixana, de la tribu del mismo nombre en Brasil, y el tanema, que es un idioma originario de la isla de Vanikoro, en las Islas Salomón. Este sábado 2 de octubre se cumplirán 50 años de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Madrid.
Es la mujer policía, algo nuevo en la nación, que con falda y un blusón puede mandarlo a prisión.
Bueno, 52 fueron las pioneras que abrieron un camino que hasta entonces había estado vetado a la mujer. Hoy vamos a recordar cómo fue aquella incorporación, qué funciones hacían, que no eran todas las que realizan ahora, cómo eran sus uniformes y qué requisitos personales se les pedía a aquellas primeras policías. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Esther de Gregorio, que es intendente jefa de apoyo institucional de Policía Municipal de Madrid. La pandemia ha modificado nuestros hábitos, la manera de relacionarnos y también los juguetes infantiles.
Estaría a pedir un juego de una mini UCI con enfermos y enfermeras.
Una muñeca para ponerle mascarillas.
Bueno, ahora de los creadores del muñeco lactante y la muñeca repelente de mosquitos, llega Sunny Baby, una muñeca capaz de inactivar el virus del COVID. Hablaremos de este invento con César Bernabéu, que es gerente de la compañía Berjuan, que es quien la va a comercializar. Y los jueves son días de política entre costuras con Luis Nemolato y de curarnos en salud con el doctor Jesús Sánchez Martos. Pero este jueves, en concreto, también va a ser el día en el que charlaremos con Fernando Trías de Bes. El escritor y economista ha publicado Una historia diferente del mundo, en la que analiza cuestiones como el trueque, el origen de la propiedad privada, la historia del dinero, el nacimiento de la banca. Todo ello trufado de curiosidades y explicado como lo hace él, de una manera muy, muy didáctica. Fernando Trías de Bes estará con nosotros a eso de las 12 y 5 del mediodía. Y hay mucho más, pero mejor lo vamos descubriendo de aquí a la una. Rueda de reconocimiento con todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, cada uno a lo suyo, a su tarea. La de Nieves Ortiz es destacar una efemérides en este caso del 30 de septiembre.
83 años se cumplen hoy de la emisión de la radionovela más famosa de la historia, La Guerra de los Mundos, que provocó el pánico en Estados Unidos al creer que unos ovnis habían llegado a la Tierra.
La Columbia Broadcasting System presenta a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells.
La teatralización la dirigió Orson Welles, con 23 años, al que la CBS había contratado para hacer un programa semanal de dramatizaciones de novelas clásicas. Eran las 9 de la noche de aquel domingo 30 de septiembre de 1938, víspera de Halloween, cuando miles de oyentes escuchaban por la radio interrupciones de la programación con últimas horas inventadas que alertaban de la llegada de extraterrestres que habían aterrizado en New Jersey y que avanzaban hacia la Quinta Avenida neoyorquina. Varios actores, incluido Orson Welles, interpretaron a reporteros, científicos, soldados o civiles que iban narrando con testimonios propios y ajenos la historia a la que la audiencia empezaba a dar credibilidad. En antena se recreaban gritos de personas envueltas en llamas. Había también bombardeos, muertes por asfixia de gases tóxicos o silencios angustiosos que vaticinaban lo peor. Alrededor de 12 millones de personas escucharon esa transmisión. Muchos cayeron presa del horror, abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones o comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia recibieron multitud de mensajes que decían haber visto a los marcianos. Al día siguiente, Welles se vio obligado a dar una rueda de prensa en la que se mostró sorprendido por lo ocurrido. Aquel acontecimiento pudo ser el final de su fulgurante carrera, pero en realidad no fue más que el inicio de su leyenda.
Quizá ellos también se conviertan en leyenda porque son famosos. De momento, lo que hacen hoy es cumplir años. ¿Quiénes son, Neus?
Pues muy famosa es Mónica Bellucci, que cumple años. 56 años cumple la actriz y modelo italiana. Empezó trabajando como modelo de moda para Dolce & Gabbana y Dior, antes de adentrarse en la interpretación en Italia, Estados Unidos y Francia. En 1989 ya era una modelo muy reconocida y ese mismo año se vio atraída por el cine, por lo que tomó clases de interpretación. Comenzó con papeles pequeños en 1991 y a partir del 2000 empezó a ser la protagonista femenina en grandes películas como Bajo sospecha, Malena, Asterix y Obelix o La pasión de Cristo. Ahora la actriz vive en París y el próximo octubre estrena en los cines Las fantasías.
Estoy en un momento feliz y me encanta comer bien.
Feliz hoy está la actriz española Cristina Plazas, que cumple 51 años. Nació en Madrid, pero con 21 años se traslada a vivir a Valencia, donde empieza a trabajar como actriz profesional. Es una de las caras más habituales en la pequeña pantalla por sus papeles más destacados, como Marina en Los hombres de Paco y durante 4 temporadas siendo Laura en Estoy vivo. Y hoy también celebra sus 45 años Marion Cotillard.
Marion Cotillard, magia. Pura magia.
Je voudrais remercier le festival de Saint-Sébastien de m'honorer ce soir. Eskerik asko.
Así recibía hace unos días el premio Donostia por su carrera de la mano de su amiga Penélope Cruz. Juntas trabajaron en la película musical Nine. La intérprete francesa ganadora del Oscar por La vida en rosa es referente del cine europeo. También ha trabajado en grandes producciones, Big Fish con Tim Burton, Medianoche en París con Woody Allen o Un buen año con Ridley Scott.
Clara, que me he adelantado yo un poquito, ya he dicho que hoy es San Jerónimo porque es el patrón de los traductores.
Pues vamos a hablar un poco más de él. San Jerónimo vivió en el siglo IV en la ciudad de Estridón, que para que os orientéis un poquito estaba entre Dalmacia y Panonia. Y básicamente consagró su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y también a traducirlas del hebreo al latín. Fue uno de los 4 grandes padres latinos. Tenía un carácter fuertecito, él lo sabía y luchaba para controlarlo. También sus impulsos más básicos. Decidió que lo mejor para tener todo esto bajo control era marcharse al desierto, y así lo hizo, una forma de no sucumbir. Bueno, Jerónimo es un nombre de origen griego que significa nombre santo, y hay 12.889 en España. También vamos a fijarnos en los antoninos, que no son antonios ni son antolines, son antoninos, y hay 1.653. San Antonino de Plasencia, pero no Plasencia de Cáceres, sino de la Plasencia italiana, era soldado de la Legión Tebana, convertido al cristianismo y detenido y decapitado por ello. Es un patronímico de la familia de Antonio, uh-huh. Significa, Antonino es pues hijo de Antonio o descendiente de Antonio, y es de origen latino. Y Antonio, a su vez, pues recordamos que del latín significa valiente, así que felicidades a esos 1653 antoninos.
Y es un momento para saber por dónde anda nuestra unidad móvil y hacia dónde se dirige. Gloria, buenos días.
Hola Eli, hoy vamos a estar en Orcasitas. Se moviliza para que sus mayores se queden en el barrio y por eso las asociaciones vecinales han convocado una concentración este jueves a las 6 de la tarde en el frontón del barrio para pedir una residencia pública. Este acto se enmarca dentro de las actividades del 1 de octubre, recordamos, Día Internacional de las Personas Mayores. Todas estas entidades vecinales con las que vamos a charlar proponen que la residencia se levante en una parcela municipal que hay en la zona. Recordamos que Orcasitas es uno de los barrios más envejecidos de Usera. En él residen casi 4.400 personas de entre 65 y 99 años.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para los oyentes en su ratito?
Hoy una de grandes despistes. Despistes por estar pensando en otra cosa, por no enterarte ni del nodo, por unas prisas. Llamaste a tu seguro porque no podías, por ejemplo, abrir tu coche y resulta que cuando llegaron te habías equivocado de vehículo. Reservaste en un hotel y cuando llegaste tenía reserva, pero para otro mes. Dejaste a tu hijo en natación cuando en realidad está apuntado a guitarra. Nos lo puedes contar, 628-091-117, como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Carlos Honorato,
muy
buenos
buenas.
Días.
¿Qué tal?
Bien, yo estupendamente, no sé tú, ¿cómo
yo,
estás?
Yo, ¿sabes la película Venganza?
Sí.
Pues esa.
Hoy está de venganza.
Hombre, ayer me ganaron los oyentes, pues hoy estoy picado y he venido, pues eso, enrabietado como los gatos cuando les echas agua, igual.
Ajá.
Bueno, pues hoy tenemos prueba de visual, un reto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, que tiene que ver con fijarse, mirar
bien,
mucho.
Bueno.
Hemos puesto una imagen que tiene círculos de color rojo y luego tiene símbolos ahí para hartarse. Muchos símbolos.
Tiene estrellitas.
Estrellitas. Tiene el símbolo este del I.
Sí, ¿eh? Sí.
Tiene algunas cositas más, pero nosotros queremos que se fijen en las arrobas. Que aparte de ser una unidad de peso antigua, es el símbolo que utilizamos ahora para los correos electrónicos y
para las cuentas de Twitter.
Sí, por ejemplo, nuestra es arroba buenos días OM. Bueno, pues ¿cuántas arrobas hay en la imagen que hemos colgado ahí en nuestro Twitter? ¿Cuántas?
Bueno, ¿y cuántas posibilidades nuevas?
Pues hay cuatro. Pueden ser 9 arrobas, 8, 7 o 6.
Bueno, pues todo es cuestión de fijarse muy bien, de contar arrobas
contar.
Y de votar por la opción que creemos que es la correcta.
Doy como pista que hay de diferentes tamaños y colores,
Vale.
Luego no quiero reclamaciones.
Pero eso no es una pista, eso entras, lo miras y lo ves, quiero decir. Vaya pista.
Una pista que
tonta.
Me ha costado darla, Que me cuesta el dinero.
Bueno, pues ya sabéis que esto consiste en jugar por jugar.
Ya está.
Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Ahí va a aparecer esa imagen, contáis las arrobas y votáis por la opción que creéis que es la correcta.
Y a la 1:05 decimos las que hay exactamente.
¿Qué son?
9.
¿O 9? ¿Qué más?
Espérate. 9, 8, 7, 6.
Vale,
no,
venga.
No, no. Estaba yo pensando.
Bueno, pues dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo van las votaciones.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Thank you.
hoy cumpliría 77 añazos Mark Bolan, el cantante y líder de T-Rex, si no hubiera muerto a la edad de 30 años hace ya unos cuantos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es la mujer policía, algo nuevo en la nación, que con falda y un blusón puede mandarlo a prisión.
Bueno, en un par de días, este próximo sábado, la Policía Municipal de Madrid va a celebrar el 50 aniversario de la incorporación de la mujer al cuerpo. Ha pasado medio siglo de aquella primera promoción formada por agentes pioneras y valientes que abrieron todo un camino al resto de compañeras que siguieron sus pasos. Claro, hay muchas cosas que nos llaman la atención de aquellas épocas, que funciones hacia las mujeres policías, que no son o no eran, mejor dicho, ni mucho menos las que hacen ahora. ¿Cómo eran los uniformes? ¿Cómo fue aquella primera entrada, aquella primera aparición de la mujer dentro de la policía? Bueno, para dar respuesta a estas y a otras preguntas, voy a saludar ya a Esther de Gregorio, que es intendente jefa de apoyo institucional de Policía Municipal de Madrid, que ya está conmigo en el estudio y a la que podemos ver. Voy a recordar una vez más que este programa, además de escucharse, se puede ver a través de nuestra página web por el streaming. Pues podéis ver también a ella, que viene estupenda con un uniforme, vamos, niquelado. Esther, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, uniforme de gala.
Sí, uniforme
en este
de gala.
Caso.
Sí.
Hecho para ti, quiero decir, para las mujeres del cuerpo.
Sí, el uniforme de gala se hace a medida tanto para hombres como para mujeres.
No, lo digo porque creo que aquella primera mujer, aquella primera promoción de mujeres lo tenía un poco duro para conseguir uniformes, ¿no?
Pues sí, lo tuvo muy duro en muchos aspectos y la uniformidad también fue uno de ellos. De hecho, el uniforme que se destinó para estas primeras mujeres era un excedente de uniformidad de correos. Ni siquiera tenían un uniforme planificado para ellas. Y era, pues, digámoslo así, no era el uniforme más operativo, más adecuado para trabajo policial, porque llevaban una falda, llevaban zapatos de tacón, llevaban un bolso al hombro que realmente pues dificultaba muchísimo las funciones que tenían que realizar.
Bueno, aquella primera promoción estuvo formada por 52 mujeres. ¿Qué es lo que motivó que de pronto se abriese la mano y la Policía Municipal de Madrid decidiese incorporar a mujeres?
Pues realmente la decisión partió porque no había suficientes agentes masculinos que quisieran acceder al cuerpo. Entonces se pensó que se podría abrir esa posibilidad también al género femenino y de esa forma pues ampliar la plantilla.
Bueno, y ahí aparecisteis vosotras, las mujeres policías. A las que si os pedían unos requisitos personales que no se pedían a los hombres, ¿no? Por ejemplo, teníais que ser solteras.
Correcto. Tenían que ser mujeres entre 18 y 30 años y tenían que ser solteras. En el caso de que se casaran, pues perderían la condición de policías automáticamente. Y de hecho hubo un caso, el de una compañera que decidió casarse y fue expulsada del cuerpo. Años después, pues bueno, este requisito se modificó y esta componente pudo regresar al cuerpo, fue reincorporada, pero en un primer momento no podían casarse y a partir de que este requisito pues dejara de ser un requisito formal, muchas de ellas se casaron y además se casaron algunas con
policías,
con compañeros. Sí,
claro.
Hubo muchos matrimonios también con hombres policía y eran portadas de periódico.
Estamos hablando de la época del franquismo, donde evidentemente las mujeres no teníamos los mismos derechos que tenemos ahora. Estábamos muy sujetas siempre a una figura masculina, o bien el padre o bien el marido en algunos casos. La mayoría de edad también estaba fijada en 21 años y me estás diciendo, Esther, que las mujeres policías podían serlo desde los 18. Eso sí me llama la atención.
Sí, esto era una incongruencia, ¿no? Porque podían teóricamente detener a una persona y sin embargo tenían que ser acompañadas por su padre el día que iban al juicio. Con lo cual, pues era algo a día de hoy impensable. Y bueno, otra de las cosas que les ocurría a estas mujeres es que había una ley en vigor que les prohibía portar armas. Eran policías sin arma.
¿Y qué funciones eran las que tenían atribuidas? Porque claro, sin armas, no sé yo, detener a alguien es muy complicado.
Pues las funciones que tenían no eran de seguridad, ni mucho menos, eran para regular el tráfico de la ciudad. De hecho, estaban en los principales cruces de la ciudad de Madrid. Pues estaban en Cibeles, en Colón, era muy habitual verlas allí. Y allí, con sus zapatos de tacón, con su faldita, con su bolso al hombro, regulaban el tráfico de la capital. Pues bueno, y tenían que muchas veces soportar pues o bien piropos o bien insultos, que muchos conductores las decían guapa y otros pues sin embargo les decían
vete a casa a barrer.
Efectivamente, vete a casa, usted no me dice lo que yo tengo que hacer.
Bueno, aquellas mujeres tuvieron muchísimo mérito, tuvieron que ser mujeres muy, muy valientes. Por cierto, que tenemos aquí colgado también uno de los primeros uniformes que llevaron estas mujeres, eran de color gris, con su corbatita, su cinturón. No hemos traído el bolso y los zapatos de tacón, pero es que yo me imagino qué cosa más incómoda.
Pues sí, la verdad que no era apropiado para una labor policial, no estaban bien preparadas y bueno, luego ya posteriormente, en el año 81-82, en el 82 fue la primera promoción femenina que no llevó falda, pero hasta ese momento estuvieron llevando falda, el uniforme que tenían. También iban a pie, no tenían posibilidad de ir motorizadas. Hay que decir que la Policía Municipal carecía de los medios que tenemos hoy, o sea, por supuesto, pero no fue hasta el año 1974 cuando seis de aquellas agentes fueron motorizadas con motocicletas, en la patrulla verde que les llamaban, porque llevaban un casco verde, pero eran una excepción.
Oye, ¿cuánto tiempo pasó desde que os incorporasteis al cuerpo hasta que pudisteis llevar armas?
Pues en 1979 fue cuando las mandos de esa promoción, las cuatro mandos de esa promoción, adquirieron las armas de fuego, y no fue hasta el 81 cuando el resto de la plantilla femenina pues también pues fue dotada con su licencia de armas y con el arma reglamentaria. Y justamente entre esos dos hitos ocurrió también un hecho que fue muy importante, que fue la integración entre hombres y mujeres en el 1980.
Ah, porque hasta entonces las mujeres ibais en grupito, en grupo burbuja, ¿no?
Efectivamente, fue así. Los hombres. La primera promoción estaba destinada a la agrupación mixta femenina de tráfico y de hecho salieron varias plazas de mujeres, que se cubrieron 48, y cuatro de mandos, porque no querían mezclar los hombres con las mujeres. Y en el 1980, cuando se decide llevar a cabo esta integración, pues fue un momento también duro para la organización, porque había había partidarios de que esto era un error. En 1980, aunque ya estábamos en la época democrática, pues todavía sí. La mentalidad era más clásica que la que tenemos hoy en día, digámoslo así. Uh-huh. Y había pues reticencias a que esos mandos mujeres, porque obviamente tenían uh-huh. capacidad de mando, fueran a dar órdenes a hombres que tenían menos categoría, pero eran hombres. Y ahí pues hubo sus más y sus menos, pero finalmente se integraron, y yo la verdad que con todas las mujeres que he hablado que entraron en el cuerpo en esa época, todas dicen que sus compañeros las recibieron con los brazos abiertos, las trataron como verdaderas compañeras, y si bien es cierto que había alguna ocasión en las que se les trataba con cierto paternalismo, en general hablan muy bien de sus compañeros y de esas primeras experiencias.
Fíjate, no ha pasado tanto tiempo, Esther. Fíjate, estamos hablando de los años 80. ¿Cuántas mujeres ahora hay en la Policía Municipal de Madrid?
Pues lamentablemente no todas las que nos gustaría. Somos un 12% de una plantilla de unos 5.800. Hoy en día la mujer está integrada en todas las unidades del cuerpo, en todas las escalas y categorías, pero sí es cierto que lo deseable sería que fuéramos un 50% para que fuéramos un fiel el reflejo de la sociedad a la que servimos.
¿Por qué hay tan pocas mujeres? ¿Porque no hay mujeres que se presenten o por otras causas?
Pues bueno, realmente el número de opositoras no representa el 50% de los opositores. Es ya menor. Sí es cierto que es un poco mayor del 12%, pero hay que incentivar y hacer atractivo y dar a conocer el trabajo policial, porque realmente en la Policía Municipal la capacidad de desarrollo profesional y personal es muy amplia, y necesitamos hombres y necesitamos mujeres. Necesitamos las dos cosas.
Bueno, aquellas primeras mujeres policías estarán jubiladas, ya me imagino, y ahora estáis, bueno, pues mujeres jóvenes, súper preparadas. ¿Cuánto tiempo llevas siendo tú policía?
Pues yo llevo unos 13 años casi ya en la Policía Municipal.
¿Y esto es vocacional? ¿Tienes alguien en la familia?
Bueno, a mí me viene de familia. Mi padre era compañero del cuerpo y bueno, pues la verdad que eso me dio la posibilidad de que yo conociera esta posibilidad. Sí. Y claro, una cosa que no conoces no puede atraerte en un primer momento. Y eso, pues la verdad que yo en ese sentido a mi padre le estaré eternamente agradecida por eso. Y además, pues bueno, en ese sentido, pues muy contenta.
Y él orgullosísimo, me imagino.
Bueno, yo siempre digo que él está muy orgulloso de mí, pero yo estoy todavía más orgulloso de él.
En estos momentos hacéis exactamente las mismas funciones que los hombres.
Sí, ahora mismo estamos en todas las unidades, bien de seguridad ciudadana, de tráfico, de investigación, también en la cadena de mando, aunque, como bien digo, nos hace falta tanto en la cadena de mando como en la escala básica nos hacen falta más mujeres, y yo animo desde aquí a todas aquellas mujeres que se puedan plantear esta posibilidad a que sepan que esto es una posibilidad real, y que no conozco a nadie que se haya arrepentido de entrar en la policía, y esas mujeres, incluso esas mujeres que lo pasaron tan mal, cuando les preguntas si volverían a hacerlo, dicen que lo harían con los ojos cerrados otra vez, porque es una vida muy intensa.
Oye, además nunca es tarde, ¿no?, para incorporarse a la policía. Tú misma eras ingeniera industrial. industrial? O sea, quiero decir que no es que tú acabaste el colegio y dijiste yo me voy a la policía directamente. Tú has tenido otra vida, digamos, fuera del cuerpo.
Sí, yo empecé mi carrera profesional en la industria automovilística, estuve trabajando en la empresa privada y, bueno, pues por diferentes circunstancias decidí opositar a la escala técnica, a la escala de intendentes y, bueno, pues aprobé la oposición y desde entonces aquí estoy.
Bueno, ahora enseguida te voy a preguntar por los actos que habéis preparado para este sábado, que es un día muy, muy importante. Pero en estos momentos, ¿cuál es el principal quebradero de cabeza para la Policía Municipal? ¿Botellones, por ejemplo?
Bueno, los botellones están ahora mismo muy, digamos, sí, muy en la actualidad por los últimos incidentes que hemos tenido los últimos fines de semana, no solamente en Madrid, sino en otras ciudades de España. Y, bueno, es un fenómeno que la Policía Municipal está acostumbrada a trabajar. Y igual que lo hicimos desde hace años, estamos trabajando para que el consumo de alcohol en vía pública no se produzca, pues seguiremos con dispositivos especiales durante los próximos fines de semana y siempre que sea necesario.
Pues vais a tener trabajo porque por lo visto hay una nueva convocatoria en las redes para un macro botellón este fin de semana. A ver si os dejan celebrar vuestra efeméride, vuestro aniversario con tranquilidad. Me da la sensación también de que últimamente estamos asistiendo, no sé si a más sucesos violentos en Madrid, pero desde luego a sucesos, digamos, muy llamativos, ¿no? Agresiones que no habíamos visto antes, peleas o botellones donde la gente lleva navajas y se pegan navajazos. ¿Tú has notado mucha diferencia desde que entraste en el cuerpo ahora de lo que sucede en las calles de Madrid?
Bueno, yo diría que Madrid es una ciudad muy segura, es una de las ciudades más seguras de Europa y del mundo. Y realmente estos hechos son hechos bastante puntuales. No hay que generalizar, normalmente las personas que van a un macro botellón o las personas que van a cualquier otro tipo de actos. El fin de semana pasado tuvimos en Madrid la maratón, tuvimos un partido del Real Madrid, tuvimos la inauguración del Rastro y en esos eventos se mueven muchísimas más personas que en el macro botellón que también se celebró, o el botellón que se celebró en el Parque de Berlín, en este caso el fin de semana pasado, y se han producido sin ningún tipo de incidente. Y con lo cual, pues bueno, yo no apuntaría a un repunte grave de la violencia. Son hechos puntuales. También es cierto que llevamos en la época de pandemia mucho tiempo sin ver a la gente en la calle, y por lo tanto ahora parece que nos sorprende el volver a esa cierta normalidad, pero realmente no considero que haya un repunte grave de la violencia en la ciudad de Madrid.
Desde el punto de vista policial, única y exclusivamente, estos meses de pandemia habrán sido un respiro, ¿no? Ha habido menos delitos, menos gente, me imagino, funcionando por la calle, aunque no sé si de puertas para adentro lo habéis tenido muy complicado.
Pues así, han sido unos meses muy difíciles para la plantilla porque hemos tenido, por un lado, que seguir trabajando y garantizando la seguridad en la ciudad, mientras que nuestras familias se quedaban en casa muchas veces con problemas de conciliación. Hemos tenido muchísimos enfermos en la plantilla, que todos los días cuando llegábamos al trabajo pues era un poco como el parte de guerra, ¿no? A ver cuántas bajas tenemos hoy, quién viene hoy, quién tiene síntomas, sobre todo esas primeras semanas cuando no teníamos claro tampoco pues muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, y hemos tenido que vigilar que el confinamiento pues se cumpliera. Hemos tenido que ir a domicilios particulares porque había fiestas ilegales. Hemos tenido que controlar los paseos, que no estaban permitidos nada más que en grupos reducidos. Quiero decir, hemos tenido unos servicios muy muy distintos y también con una normativa que cambiaba de una semana para otra y con una plantilla mermada también porque éramos víctimas también del virus, y han sido meses muy complicados.
En Madrid es verdad que es una ciudad muy grande, es una ciudad muy complicada donde hay que apagar muchos fuegos al mismo tiempo. ¿Sois suficientes?
Hombre, yo creo que es imposible decir que un cuerpo policial, cualquiera que fuere, tiene suficientes efectivos. Necesitamos más efectivos siempre. Y por supuesto, pues sería deseable que fuéramos más, y sobre todo más mujeres.
Bueno, como mujer y como policía, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando escuchas cosas como que uno de cada cinco adolescentes cree que la violencia machista es una leyenda urbana, que no existe.
Pues Policía Municipal, lamentablemente, lleva muchos años trabajando el tema de violencia de género y violencia también doméstica, y hemos visto casos terribles de primera mano, y desde luego que la violencia de género existe, y ojalá fuera un bulo. Estamos trabajando para que esto desaparezca y que sea un recuerdo.
Bueno, vamos a lo festivo. ¿Qué habéis preparado para este sábado, para ese 50 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal?
Pues este sábado por la mañana tenemos un acto muy bonito. Es un acto para nosotros muy especial porque es la primera vez que se va a realizar. Se va a llevar a cabo en la Plaza de Colón. Se trata de un izado de bandera solemne y el piquete de alzado, que es el grupo de personas que portan esa bandera, una bandera que pesa más de 50 kilos y que la enganchan al mástil para que sea izada, van a estar formado, este piquete va a estar formado única y exclusivamente por mujeres, que van a representar a todas las mujeres del cuerpo, puesto que va a haber de todas las unidades que tenemos y de todas las categorías, y este va a ser un acto para nosotros histórico, porque además es la primera vez que Policía Municipal lo hace.
Bueno, ¿queda algo? Quiero decir, ¿queda algo pendiente todavía? ¿La Policía Municipal todavía tiene alguna deuda pendiente con las mujeres policías?
Bueno, yo creo que sobre el papel obviamente tenemos la posibilidad de ascenso, de movilidad horizontal. Realmente la organización ha hecho bastante bien su trabajo, pero no hay que olvidar que nosotros somos un servicio de emergencias, trabajamos los 365 días del año, las 24 horas, y esto implica muchas veces problemas de conciliación. Y bueno, pues por alguna razón las mujeres tienen ciertas dificultades a veces para conciliar, pero no porque la organización no le ponga más trabas que a un hombre, sino porque tal vez en nuestros hogares,
ocurre en todas las profesiones, a la hora de la verdad.
Claro, entonces pues realmente ahí yo creo que tenemos como sociedad que hacer una reflexión y pensar por qué motivo es un problema para una mujer tener un turno de tarde o noche y no lo es para un hombre.
Bueno, pues está en vuestra mano, en el de las mujeres policías de ahora, mantener vivo ese recuerdo de Bonifacia Blázquez, de Mercedes Payol, de Agustina Crespo, es decir, de aquellas 52 primeras mujeres que se las vieron y se las desearon. Es que yo me imagino, con falda tubo, zapato de tacón, bolso obligatorio, vete tú a regular el tráfico, que era lo único que os dejaban hacer, aguantando lo que había que aguantar en aquel momento. Tuvieron muchísimo mérito, ¿eh?
Pues sí, yo la verdad que creo que estamos este año haciendo un reconocimiento a esta primera promoción, porque hay que agradecer esa valentía, ese empuje, muchas veces en contra de lo que opinaban sus propias familias, que no lo veían con buenos ojos porque las veían expuestas ante una sociedad que no entendía muy bien que una mujer fuera policía. Así que desde aquí mi agradecimiento personal y el agradecimiento del cuerpo de la Policía Municipal a todas las mujeres que no solamente en la primera promoción, sino en todas las promociones posteriores, han hecho posible que la Policía Municipal hoy sea lo que es.
Pues que sepáis que el agradecimiento también es nuestro, de todos los ciudadanos de Madrid, porque estáis ahí, la Policía Municipal en general. ¿Por qué vamos a dividir entre hombres y mujeres? Todos sois policías, pero en este caso, hombre, vamos a celebrar el próximo sábado esa fecha tan importante, gracias a la cual Esther de Gregorio puede ser intendente jefa de apoyo institucional de la Policía Municipal de Madrid, porque si no llega a ser por ellas...
No lo sería.
Seguirías con tu anterior trabajo en la industria automovilística. Así que, Esther de Gregorio, que te agradezco muchísimo que te hayas puesto el uniforme de gala para venir a estar con nosotros en el Buenos Días Madrid. Disfrutadlo mucho, vividlo con intensidad, y si hay alguna de aquellas pioneras con la que te encuentras en algún momento, dale un abrazo de nuestra parte.
Pues están todas invitadas al acto de mañana, y de ahí el saludo de Onda Madrid se lo haremos llegar.
Muchísimas gracias, Esther.
Gracias a vosotros.
Buenos Días Madrid
con Eli del Valle.
Fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado, comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues en vísperas del Día de los Mayores, que vamos a recordar que se celebra mañana, los vecinos de Orcasita se van a movilizar para pedir una residencia de mayores en su barrio. Quieren tener la posibilidad de quedarse en el lugar en el que han pasado toda su vida hasta el final y no tener que cambiar de ambiente en sus últimos años por falta de recursos. Bueno, esta tarde se van a movilizar y en estos momentos Gloria Talavera ya está con ellos. Gloria.
Sí, Eli, hemos quedado aquí junto a la Asociación de Vecinos de Orcasitas con dos de sus representantes, con María Antonia García Heras y con Maika Martínez, que nos explican que los mayores de este barrio en el futuro quieren seguir viviendo aquí, si se han criado aquí, si han estudiado incluso, me decías, ¿no, María Antonia?, si se han enamorado aquí, porque cuando llegamos a mayores tenemos que abandonar estas calles, separarnos de nuestras familias y de nuestros amigos. Parece sencillo de entender. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo creo que este sistema de residencias ahora mismo tiene que terminar. Hay que empezar una nueva fase, porque igual que los niños, los institutos, las escuelas infantiles están integradas dentro de los barrios, las residencias de mayores no tienen que estar fuera. Y aparte que están afuera, es que nos mandan a los abuelos a la otra punta de Madrid. Entonces nosotros lo que reivindicamos es una residencia de proximidad donde nuestros mayores están integrados en nuestro barrio, donde podamos sacarlos a dar una vuelta, donde se puedan tomar un café con los vecinos. Y ese modelo de residencia tiene que existir en el futuro, y para eso queremos ser los pioneros. Te contamos con un solar aquí en el barrio y queremos que se dedique a eso.
Un solar que es municipal y en la actualidad no se sabe qué uso se le va a dar.
Es municipal y no sabemos qué. Ya se le ha pedido varias veces al ayuntamiento que se destinara para residencia de mayores y de proximidad. O sea, que no queremos una residencia al uso donde vengan aquí la gente del norte de Madrid. O sea, que sea destinada para la población de Orcasitas, que tenemos ahora mucha, mucha persona mayor.
Claro, según el censo, aproximadamente 4.500 personas que tienen entre 65 y 99 años.
Exactamente. Somos un barrio que aún siendo, bueno, vamos intentando que cada vez más los jóvenes se asienten en nuestro barrio, sí que es cierto que la mayoría pues es gente que lo inauguró, ¿no? Estamos hablando de los años 70. Entonces, pues eso, gente como tú decías antes, que pues se ha enamorado aquí, se ha casado aquí, ha criado aquí a sus hijos y ahora nos vemos en la tesitura de que se tienen que ir a Coslada porque no hay ninguna residencia cerca. Que bueno, pues que ellos puedan pasar sus últimos días.
Bueno, y esta tarde vais a celebrar esa concentración a las 6 en el frontón del barrio. Pedís a todo el mundo que vaya allí a apoyar esta iniciativa y también a los jóvenes, porque también ellos llegarán a mayores. Y si tienen esta instalación aquí, muchísimo mejor para ellos también.
Hombre, y no solo por eso, que llegaremos, si Dios quiere, a mayores, sino porque sus padres y, bueno, pues gente allegada a ellos, pues cuando llegue el momento de pedir una residencia, queremos que se queden en el barrio y que ellos tengan la posibilidad de ir todas las tardes a tomarse un café con sus padres. Y que los nietos conozcan a sus abuelos todos los días y que los vean y los disfruten.
Claro, porque es la manera de conseguir, ¿no?, que el barrio sea el hogar durante toda la vida de los habitantes de Orcasitas.
Claro, si es que lo que estamos haciendo es un aparcabuelos. Un aparcabuelos en el Quinto Pino, donde no se les ve, donde no pueden disfrutar de su familia. Entonces, es lo que queremos, que estén integrados en el barrio donde han vivido, en el barrio que han luchado, que este barrio lo ha conseguido esa generación, y ahora no los podemos mandar a la otra punta de Madrid.
Terreno municipal hay, espacio suficiente, ideas estáis proponiendo a las instituciones, ¿lo veis muy lejos?
No, solo hace falta voluntad. Voluntad y además podemos empezar por esta residencia y luego el resto de residencias que se vayan quedando cada una para su distrito. O sea, que es fácil de hacer si hay voluntad.
De momento, esta tarde decíamos la cita a las 6 en el frontón con todas las personas que se quieran sumar.
Eso es, creemos que el barrio va a responder y que va a ser mayoritariamente la gente que acuda a la cita.
Eli, pues la reivindicación que nos trasladan desde Orcasitas en este Día del Mayor.
Bueno, pues tomaremos nota nosotros, pero claro, quienes tienen que tomar nota son otros.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues nos vamos a quedar ahora con un nombre, Sunny Baby. Es un nombre que está dando mucho que hablar porque así se llama la primera muñeca que neutraliza el COVID y otros virus y bacterias. Está fabricada por la empresa alicantina Berjuan, de la que es gerente César Bernabéu. César, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que decía yo hace un momentito, porque sois unos innovadores, que de los creadores del muñeco lactante y de la muñeca repelente de mosquitos llega ahora esta muñeca. Sí. ¿Qué quiere decir exactamente que es una muñeca que neutraliza el COVID?
Bueno, lo que buscamos, hemos hecho una colaboración conjuntamente con una empresa también de aquí, de Petrer, de Alicante, que se llama WinUp, que han conseguido lanzar un textil que tiene concretamente un tratamiento que te permite neutralizar los virus y bacterias. Lo que buscamos con esto es que nuestros niños, el mundo infantil en general, pueda volver a jugar y a compartir. Hemos sufrido durante toda esta pandemia esta fobia de que no querer tocar ciertos juguetes o compartir o tocar ciertas cosas y detalles porque los virus circulan a través de objetos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud así lo ha dictaminado, que el 80% de la transmisión de los virus y bacterias venía a través de objetos. Y con esto lo que pretendíamos era que, bueno, pues que volviera todo un poco de alguna manera a normalizarse, que se pueda jugar, que se pueda compartir. Y bueno, con Sunny Baby pues lo vamos a conseguir.
Bueno, ¿el material del que nos hablas es el que configura toda la muñeca o solamente los vestidos que lleva?
Es el textil lo que hace que esto sea así. Es el textil el que lleva este tratamiento. Entonces, bueno, al final a través del textil vamos a conseguir que se neutralicen los virus y bacterias.
¿Cómo es la muñeca físicamente?
Mira, hemos lanzado tres categorías de líneas. Es una muñeca bebé normal, como todos podemos imaginar, hemos lanzado dos tamaños, uno de 40 centímetros y otro de 30 centímetros. Y además hemos incluido una línea de primera infancia, toda soft, toda blandita. Y lo importante también de esto es la línea de ropa y que vamos a lanzar en distintos tamaños para que aquellos niños, niñas que ya tengan su muñeca y quieran también poder compartirla, pues simplemente tienen que comprarle el vestidito y poder vestir a esa muñeca que ya tienen para que así convertirla en una Sunny Baby.
Decía yo, César, que Berjuan es una empresa muy innovadora. Pues fíjate, muchas veces vemos lo anecdótico de los productos que sacáis, pero detrás hay mucha investigación y hay mucha inversión, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. La segunda generación, cuando entró, tenía muy claro que el objetivo nuestro era diferenciarnos y para eso había que innovar. Y para innovar hay que hacer mucha inversión y mucho desarrollo tecnológico y tiempo y mucho esfuerzo. Y bueno, no siempre los resultados vienen de manera rápida o como nos gustaría, pero es cierto que, bueno, somos así se nos ha reflejado, ¿no? Dictaminado que con el sello que nos han concedido de PyME Innovadora, ¿no?
Claro, y además tenéis que ir muy pendientes de los gustos de los niños, que van variando muchas veces en función de cosas que aparentemente no tendrían por qué influirles. Hablo, por ejemplo, del COVID. Es verdad que se ha incrementado la demanda de productos que tienen que ver precisamente con esto, que los niños han incorporado la pandemia un poco a sus juguetes, bueno, pues poniéndoles mascarillas a los muñecos o pidiendo muñecos que estén relacionados de alguna manera con este tema.
Sí, bueno, al final tenemos la suerte de que la muñeca, el muñeco en general, forma parte de la educación infantil y sirve mucho para usarla como rol, ¿no? Y al final los niños se ven reflejados en los adultos y todo aquello que ven, pues quieren imitarlo. Y la muñeca da mucho juego para hacer todo esto. Por eso tú mencionabas que las muñecas con máscara, vestidas de enfermeras, ahora con el tratamiento este antiviral y antibacteriano, pues todo esto, de una manera u otra, lo que hace es reflejar ese rol que los niños, en definitiva, siempre quieren imitar. Y bueno, y con esto, pues es verdad que es una ventaja con fabricando muñecas.
Bueno, España, Alicante y más concretamente Onil, bueno, tiene fama en todo el mundo precisamente por sus muñecos, por sus juguetes. ¿Cuánto de lo que producís se queda en nuestro país y cuánto exportáis al extranjero?
Bueno, concretamente, Berjuan, la facturación corresponde el 60% para España y el 40% para la exportación. El objetivo pasa por darle la vuelta a estos porcentajes, pero bueno, poco a poco también se le va dando un valor mucho más grande fuera de España, en las muñecas fabricadas en Onil, concretamente. Es un valor que hemos conseguido gracias a todo el esfuerzo, ¿no?, de todos los fabricantes. Y bueno, poco a poco se va reconociendo y poco a poco se va creciendo en la exportación, que es un poco los objetivos que nos marcamos todos.
¿Hay algo parecido en el mercado internacional a vuestra Sunny Baby?
No, no hay nada. Es algo también de lo que cuando Berjuan va a lanzar una línea y un producto, lo primero que hace es averiguar e investigar.
Claro,
¿no?,
si esto un estudio de mercado, claro.
Y en todos los proyectos que hemos lanzado y que todos los proyectos que hemos sido pioneros han sido exclusivos a nivel mundial, y esto lo es.
Bueno, ¿cuándo se va a comercializar esta muñeca?
Pues ya se está fabricando ya hay producto en algunas tiendas, se está empezando a entregar producto. Y bueno, a partir de ahora ya la producción está en marcha, todo en línea, para que poco a poco vayamos implantando el producto en el mercado. Así que desde ya vamos a poder encontrarlo.
Bueno, ¿interés por parte del mercado extranjero en este producto en concreto?
Sí, sí, mucho. Como te decía, cada vez la fabricación de muñecas de Onil se está teniendo muy en cuenta, se está valorando mucho, y más si cabe cuando es algo totalmente innovador y diferente. Y por tanto ahí tenemos grandes oportunidades abiertas en el extranjero para poder trabajar esta línea.
Bueno, pues que se vayan preparando los Reyes Magos, porque seguramente van a tener que adaptar unas cuantas de sus sacas para entregar luego a las niñas que lo quieran su Sunny Baby. Que, por
Así
cierto, para el que los Reyes Magos no le traigan el Sunny Baby y a lo mejor esté esperando a su cumpleaños o a su primera comunión a que sus padres o sus tíos o sus amigos le regalen la Sunny Baby, ¿cómo andamos de precios? ¿Es mucho más cara que una muñeca normal?
No, no, estaba en un rango de precios de entre 30 a 50 euros, en línea de precios razonable.
Perfecto, bueno, pues nos quedamos con este nombre, a ver qué es lo que sucede con esta muñeca, y no sé si tenéis algo ya preparado, como siempre estáis innovando, alguna otra idea que estéis en estos momentos ya, pues poniendo en marcha.
Pues sí, me lo pones difícil.
A lo mejor escucha la competencia, claro, y no roba la idea, ¿no?
Estamos trabajando ahora todo. Ten en cuenta que nosotros nos toca trabajar un año vista para lanzar la colección del 2022, con lo cual ya estamos dándole vuelta a algunas líneas diferentes que, bueno, todavía no están claras ni definidas, pero sí que bastante avanzadas para ver si se pueden poner en marcha. Así que en breve os contaremos.
Bueno, si no, el año que viene por estas fechas, de cara a la siguiente carta a los Reyes Magos, volvemos a hablar, César.
Por supuesto.
Y ya
que
me
sí.
cuentas cómo ha ido la Sunny Baby y qué es lo que estáis preparando.
Exactamente.
César Bernabéu, gerente de Berjuan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues llega el momento de hacer nuestro primer paréntesis para escuchar las noticias. Llegan los servicios informativos de Onda Madrid, Después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.